Es un gran privilegio nuevamente estar con ustedes. Esperamos que el Señor ministre a nuestros corazones mientras escuchamos su voz en la exposición y aplicación de su palabra. Quiero pedirles que vayan o que busquen en sus Biblias Jonás, el profeta Jonás. Voy a leer el primer capítulo. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios, piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: Venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y dijeron: ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás, lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oremos. Oh Padre, alabamos tu nombre en esta mañana. Grande es el poder de tu gracia salvadora. que salva y restaura al pecador. Hemos venido aquí como hijos tuyos, queremos, deseamos oír tu voz. Ven y ministranos por tu palabra y tu espíritu, que podamos nosotros ser ministros fieles en esta generación. Te suplicamos que trates con nosotros, tú conoces nuestra condición espiritual, y que tu palabra en esta mañana venga a enseñarnos, a redarguirnos, a corregirnos, a instruirnos en justicia, para que nosotros alcancemos madurez, para que nosotros estemos preparados para hacer tu obra y tu voluntad, no importa cuál sea. Te suplicamos que nos des oídos para oír, y al predicador envíes tu espíritu, una unción peculiar para que él pueda predicar consciente de tu gracia, consciente de tu misericordia. Ven pues y haz esto en esta hora para el bien de tus siervos y de tu pueblo y la gloria de tu nombre. Amén. El tema de la invitación a esta conferencia es el pastoreo bíblico. Y el pastoreo bíblico comienza con el pastoreo de nuestro corazón. Pablo llamó a los ancianos de Éfeso a una reunión, algo así más o menos parecido a lo que vemos en esta mañana. Y les dijo: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, Hechos 20:28. A Timoteo Pablo le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Si los pastores han de guardar, pastorear fielmente a las ovejas que Cristo ha puesto bajo su cuidado, deben sobre todo tener cuidado de sí mismos, deben sobre todo guardar su corazón. Hoy vamos a considerar el desvío espiritual de un siervo de Dios. Porque no tuvo cuidado de sí mismo, porque no guardó su corazón, este siervo que había sido útil en la obra del Señor, se desvió del Señor. El libro de Jonás habla de este hombre. Este libro no solo relata la historia extraordinaria del profeta Jonás, sino también nos revela su desvío espiritual. Pero damos gracias a Dios que no solo revela su desvío espiritual, sino cómo la gracia salvadora, poderosa y eficaz de Dios lo salvó, lo rescató de su desvío espiritual. Aunque muy poco se conoce de la vida personal de Jonás, se sabe que vivió en la ciudad de Galilea, Gad Efer, 4 millas del norte de Nazaret, durante el reinado de Jeroboán II. Jeroboán, hijo de Jehoás, reinó entre los años 793 a 753 antes de Cristo. Fue uno de los reyes más poderosos del reino del norte de Israel. Durante su administración, las fronteras del reino se extendieron a su mayor extensión desde el tiempo de Salomón, tal como Jonás lo había profetizado. Jonás profetizó alrededor de 75 años después del profeta Elías. La mayor parte de su ministerio se llevó a cabo entre las 10 tribus del norte que formaron el reino de Israel. En el sur de este reino estaba el reino de Judá, constituido por otras 2 tribus del pueblo de Dios, la tribu de Judá y Benjamín. Durante el reinado de Jeroboam II, el reino del norte comenzó a florecer. Él derrotó a Siria, Moab y Amón. Recobró para Israel a Damasco y Amad, y que había pertenecido anteriormente a Judá. Lamentablemente siguió los malos caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y continuó la adoración idólatra de los 2 becerros. Amós, un profeta contemporáneo de Jonás, predicó contra esta práctica. Tanto él como Oseas declararon que Dios usaría a Siria para castigar a Israel. Amós 5, versículo 27 y Oseas capítulo 11, versículo 5. A pesar de la idolatría y apostasía de Israel, Jonás desempeñó un ministerio útil en el reino del norte. Lamentablemente, porque no cuidó su corazón, dejó que su perspectiva ministerial fuera influida por el orgullo nacional y el particularismo étnico de sus días. Esto le preparó para un desvío. Esto no le dejó ver el amplio alcance de la gracia salvadora de Dios, y como dije, lo preparó para un desvío espiritual. Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó. ¿Pero para qué? Para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, la Biblia dice que este hombre encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él y se fue a aquel lugar, lejos de la presencia del Señor. El Señor le dijo a Jonás: levántate. Fue muy específico, habló claramente: levántate, ve a Nínive. Pero él, el profeta, no cualquier clase de hombre, no obedeció. En vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis para huir lejos de la presencia del Señor. En esta mañana quiero considerar con ustedes, con la ayuda de mi Señor, la manifestación del desvío espiritual de Jonás, la magnitud de su desvío, las consecuencias de su desvío y su restauración. Consideremos la manifestación del desvío espiritual de Jonás. El lenguaje que Jonás usó para describir los acontecimientos que tomaron lugar cuando él huyó de la presencia de Dios nos ayuda a describir la naturaleza del desvío de este hombre. Para huir de la presencia de Dios, Jonás descendió a Jope. Entró en un barco. Mientras los marineros se esforzaban por salvar el barco y su tripulación de hundirse en el mar, Jonás había bajado a la bodega del barco. Allí se acostó. Jonás descendió. Él descendió no solamente a Joppe, a la bodega, a la cama, Él también había descendido a un estado de desvío y decaimiento espiritual. El desvío espiritual de Jonás se manifestó cuando él rechazó la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 1 dice, vino palabra del Señor a Jonás. Vino palabra, una palabra directa en varios sentidos. Vino una palabra clara y poderosa del Señor a su siervo. Era una palabra directa, no sólo en el sentido de que Dios le habló de una manera directa a Jonás, sino que Él le habló directamente a Jonás, es decir, esto que digo es para ti, es para ti, levántate. Me estoy dirigiendo a ti. Levántate, ve a Nínive. Era una palabra clara. Era una comisión y era un mandato del Señor. Jonás entendió lo que el Señor le dijo, lo que el Señor esperaba de él. Pero ¿cuál fue la reacción de Jonás? Él rechazó la palabra del Señor. No prestó atención a la palabra, sino que la ignoró. No fue sensible a la voz del Señor, sino que endureció su corazón para no obedecer al Señor. La palabra del Señor vino a Jonás y esta palabra vino particularmente con un doble propósito. Vino para corregir al profeta y al pueblo de Dios y también vino para salvar a los habitantes de Nínive. Dios iba a exaltar, a manifestar y a exaltar el poder de su gracia y mostrar la grandeza de su amor misericordioso y compasivo a los hombres. Vino palabra directa, clara y poderosa. La palabra del Señor vino para corregir, santificar a Jonás. Este siervo de Dios había permitido que el ambiente religioso de su época, el orgullo nacionalista, el particularismo étnico y sus prejuicios afectaran su juicio, endurecieran su corazón y le impidieran mostrar compasión y misericordia a otros que no eran sus compatriotas. Más importante que todo esto es que Jonás había perdido la visión de Dios en su trono y las implicaciones de esa realidad. Por tanto, Dios le dijo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. El mandamiento del Señor le cayó a Jonás como una bomba. Pero exponía sus prejuicios, su deterioro espiritual, su desvío, los males que le afectaban y su pecado. La palabra del Señor vino para mostrar a Jonás que sus perspectivas, sentimientos y planes no eran consecuentes con el plan redentor de Dios, no reflejaban el carácter de Dios a quien el profeta estaba llamado a representar y a servir. No eran consecuentes con su llamado profético. Para que Jonás fuera un instrumento fiel, útil y poderoso en las manos de Dios. Estas cosas tenían que cambiar, había que corregirlas. Por lo tanto, Dios en su misericordia, Dios que nos ama y aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros, dijo al profeta, levántate, ve a Nínive. Le dio una palabra directa, clara, oportuna, sabia y poderosa para corregirlo, sanarlo y restaurarlo. Ahora, no podemos o no debemos pasar por alto la manera en que el Señor habló a Jonás. La manera fue directa y la estoy usando esa palabra de esta manera. La estoy usando para referirme a que él tenía algo específico para el profeta. Se dirigía al profeta. Sí, Dios tenía en mente la exaltación de su gracia, la manifestación de su soberanía. Sí, Dios tenía en mente aquella multitud de almas que debían conocer el poder salvador de su gracia, pero Dios, que es sabio y sabe cómo hacer las cosas, él con esa palabra que dirigía a este hombre hacia aquel lugar y le daba una comisión, a la misma vez esa palabra estaba dirigida para tratar con el corazón de ese hombre. Era una palabra directa, una palabra clara. El hombre la entendió y no le gustó. Era una palabra poderosa. Expuso el mal que se encontraba arraigado en lo profundo del corazón de este siervo del Señor. Esa palabra vino con poder. Era una palabra pertinente, oportuna. La manera directa, clara y poderosa con la que el Señor habló a Jonás debe ser el ejemplo que nosotros, guiados por el Señor y su palabra, sigamos. Es el ejemplo que debemos imitar cuando proclamamos la palabra o cuando tratamos de ganar a un alma de su desvío espiritual. Por otra parte, debemos avergonzarnos cuando no nos esforzamos por hacerlo de esa manera. Una perspectiva hombrecéntrica, lamentablemente, gobernaba el corazón de este hombre. Dios habló a este hombre, habló al profeta. Dios habló a este profeta con una palabra poderosa, calculada a exponer, reprender y corregir. Volvemos al punto anterior. Un momentito que quiero arreglar mis notas. Cuando llegó la palabra del Señor al siervo de Dios, en vez de éste estar listo para extender al reino de Dios, ¿qué hizo? Hizo lo contrario. Dios le dijo, ve a Nínive, ve y haz lo que te digo, y el profeta le dijo que no. No solo debemos nosotros imitar el ejemplo de el Señor cuando habló al profeta, sino que también nosotros debemos asegurarnos de ser sensibles al ministerio de Dios a nuestras almas cuando Él nos habla en su palabra. Ahora bien, el profeta no fue sensible a esa palabra porque aquello que estaba gobernando su vida y su corazón era una perspectiva hombrecéntrica, no teocéntrica. Sus prejuicios y otras cosas habían endurecido su corazón, su desvío espiritual había reducido su sensibilidad, percepción espiritual. Este hombre estaba aferrándose a ciertas cosas transitorias que no le permitían ver con claridad el carácter de Dios y las implicaciones evangélicas de la soberanía de Dios y del amor misericordioso de Dios. Mi amigo, tú y yo podemos estar bajo un ministerio de enseñanza sana, fiel y bíblica, y aún así, no responder como debemos responder a esa palabra. Podemos encontrarnos bajo un ministerio fiel de enseñanza bíblica y aún así estar en un estado de deterioro y de desvío espiritual como el profeta. Un desvío espiritual y un deterioro que gradualmente lo preparó ¿para qué? Para alejarse del Señor, de su verdad, de la presencia del Señor. Jonás estaba en un buen ministerio de sana enseñanza. El Señor era el que le ministraba, y aún así había caído en un estado de deterioro espiritual. Tal desvío redujo su discernimiento. Sí, mi hermano, Jonás era un profeta de Dios, un siervo de Dios, pero aún así se desvió. Esto es lo que sucede cuando el oyente y aún el siervo de Dios no toma la palabra de Dios en serio, no se esfuerza por aplicarla en todo aspecto de su vida o permite que otras cosas velen su entendimiento. Querido hermano, estar bajo un ministerio sano, fiel y bíblico no obra automáticamente en nosotros un estado espiritual saludable. Aún podemos estar preparándonos para enseñar a otros y puede ser que estemos en tal estado y porque al prepararnos no estamos también viendo las implicaciones de esa palabra para nuestra propia vida, que no tenga ningún efecto realmente en nosotros, y aunque estemos predicando la palabra del Señor y hasta cierto sentido siendo de bendición a otros, esto no significa que no estemos en un desvío espiritual. Estar bajo un ministerio sano y fiel y bíblico no obra automáticamente en nosotros un estado espiritual saludable. Tampoco garantiza que nosotros reaccionaremos a ese ministerio de una manera correcta o beneficiosa. He aquí un hombre, no cualquier clase de hombre, un profeta del Altísimo, un hombre que había desempeñado un ministerio útil en Israel, un hombre que estaba bajo el ministerio claro, vivo y poderoso del Señor, y aún así no reaccionó correctamente al ministerio del Señor. Escucha, siervo de Dios, escucha, hermano, amado en Cristo, las palabras pertinentes de otro hombre de Dios, no es la calidad del ministerio, sino el carácter de la sensibilidad a ese ministerio, que es el denominador que determina si nos beneficiaremos de ese ministerio. Un corazón insensible que resiste la palabra, o el ministerio del Espíritu hablándole por medio de la palabra, porque aquello que gobierna su corazón es su plan personal, su ambición carnal, sus prejuicios o alguna indisposición o desafecto, no podrá beneficiarse de la palabra del Señor, especialmente en esas áreas de su vida donde más lo necesita. Por otro lado, si nuestra condición espiritual es la misma que afectó al profeta, no tendremos un corazón enseñable. Habrán cosas y verdades que no desearemos, ni podremos, no desearemos, y no podremos aprender del Señor. Nuestros prejuicios, perspectivas equivocadas o ambición carnal no nos permitirá aceptar ni obedecer lo que Dios nos enseña por medio de su palabra o lo que Él demanda de nosotros. Y en esto, hermanos, me incluyo, en este asunto me incluyo, incluyo mi persona. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y somos muy ingeniosos para resistir el ministerio del Espíritu, hablándonos en lo que respecta a un área específica de nuestra vida que debemos cambiar, que no glorifica al Señor, que no es consecuente con nuestro llamado. Somos muy ingeniosos para resistir al Señor. Hay verdades, exhortaciones e implicaciones que realmente no queremos considerar a fondo. No queremos considerarlas. ¿Por qué? Porque toca nuestras vacas sagradas. Cualquier otra cosa yo escucho, pero no eso. Decimos, pero es que eso no encaja con mis planes o mi visión ministerial. No va con lo que creo será de mayor beneficio para el pueblo de Dios. Lo que el Señor presentó a Jonás no encajaba con su perspectiva. No encajaba con lo que él mismo pensaba debía de hacerse. No encajaba con lo que él pensaba sería de mayor beneficio para Israel. Mostrar misericordia a paganos, a personas asesinas, crueles, violentas. Darles una oportunidad, eso ni pensarlo. Por lo tanto, Jonás no aceptó lo que el Señor dijo. Así es que muchos reaccionan cuando viene la palabra del Señor. Cuando un creyente no le gusta el mensaje, no quiere ser reprendido, corregido, comienza a buscar razones o excusas o argumentos para no prestar atención al predicador o al mensaje del predicador. Se dice a sí mismo, escucharé a Cefas y a Apolos, pero cuando llegue el turno de Pablo, le oiré, claro está, por cortesía, Pablo, pero no le prestaré atención. Pues Le falta la franqueza y la experiencia de Pedro, la elocuencia o erudición de Apolos o la ternura de Timoteo. Sus discursos son largos, no está al día, no comprende mi situación, su mensaje no es culturalmente relevante. Y si no puede criticar la predicación o el mensaje, entonces piensa en las faltas, idiosincrasias o lo que no le gusta del predicador. No me agrada el predicador porque es un hombre muy severo, muy estricto, su visión es limitada, le falta profundidad, etc. Pero no nos engañemos, detrás de sus pensamientos, detrás de los comentarios y las críticas de un creyente, hay un corazón que no quiere, en este caso, someterse a la palabra del Señor. Un corazón que no quiere seguir el camino del Señor. En este caso, sus pensamientos o críticas, correctas o incorrectas, son sólo un pretexto que oculta su insubordinación o la decadencia de su corazón o el desvío de su alma. Son excusas o justificaciones para desistir del ministerio del Espíritu de Dios a su corazón por medio de la palabra. La realidad es que no quiere someterse al mandato de Dios, a la exigencia de Dios, en esa área, particularmente en esa área que es su vaca sagrada. Quiere someterse al Señor en lo que respecta a algún asunto en su vida personal, ministerial, eclesiástica, familiar o laboral. La realidad es que no quiere reconocer su pecado, su deterioro o su desvío espiritual. Añado, tú puedes ministrar la palabra del Señor con éxito en muchos lugares o en diferentes lugares, y esto no significa que tu alma goza de salud espiritual. Y esto no necesariamente significa que tú has caído, que tú no has caído en un desvío espiritual, o que tú no tengas una controversia con Dios. He aquí el ejemplo de Jonás. Y estas cosas fueron escritas ¿para quiénes? Para nosotros, para amonestarnos y enseñarnos. Y aquel ministro o siervo de Dios que piense que está firme, tenga cuidado. He aquí el ejemplo de Jonás. Él desarrolló un ministerio útil en Israel, pero como ya veremos, aunque predicó a muchas almas, tenía una controversia con Dios. Dice la Biblia en Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera, se enojó y oró al Señor y dijo, ¡Ah, Señor, no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra! Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia, que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Quién es este hombre que habla? Un hombre que acaba de pasar por una experiencia horrible. Un gran pez lo tragó. Allí clamó al Señor. Pero todavía este hombre no está cuidando esa área de su vida como debe cuidarla. Tiene una controversia con Dios. Observen cómo concluye el libro de Jonás, Dice el Señor, entonces dijo a Jonás, versículo 9, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme, tener compasión yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Así termina, de una manera abrupta, el libro de Jonás. ¿Verdad que cuando uno lee este libro y llega a esta parte, uno se siente, aquí falta algo? Aquí falta algo. Uno quisiera conocer la secuela. Uno quisiera conocer el desenlace de esta conversación. Uno quisiera ver cuál fue la reacción del profeta. Pero el libro termina con una pregunta. Una pregunta que no solo habla, que no solo revela el corazón compasivo del Señor, que quiere animar a los pecadores a venir a Él, a gustar de su compasión, porque Él es grande, Él es compasivo, su amor es grande. Ah, pero esa pregunta no solo revela esta cosa y anima a los pecadores a venir al Señor para encontrar en Él misericordia y compasión, sino también revela aquella gracia en la que el profeta debía seguir creciendo. En otras palabras, Jonás, tú debes seguir creciendo en la gracia de la compasión. Debes mirar las cosas desde la perspectiva divina y no humana. Debes ser misericordioso y debes seguir creciendo en esta gracia. En otras palabras, Jonás, hay una debilidad muy arraigada en tu vida en la que debes siempre estar trabajando, con la que siempre debes estar trabajando. Hay una tendencia o inclinación que debes subyugar, si no se enseñoreará de ti y te desviará de mí y te desviará espiritualmente. Uno piensa, bueno, este hombre no escarmentó, porque después de estar en el vientre de un pez, clamar a Dios, este hombre debió de cambiar. ¿Por qué ahora tiene una controversia? ¿Cuál es el problema? Ustedes ven, hermanos, el ministro, sobre todo, tiene que guardar su propio corazón. Tiene que tratar con su corazón. No puede descuidar su corazón. El hombre fue, proclamó la palabra. El hombre fue y declaró lo que Dios le había dicho. Pero aún así, el hombre no había aprendido bien la lección. Había una debilidad de la que él tenía que descuidarse, de la que él tenía que cuidarse. Que debía atender para ser un vaso útil en las manos de Dios. Mi amigo, mi compañero, pastor querido, ¿cuál es tu debilidad? Pablo tenía varias, de las cuales él se cuidaba. Una de ellas, él nos dice, Romanos capítulo 7, la codicia. aún más, en segundo, en la segunda epístola, a los Corintios. El Señor quería guardar a su siervo. Hizo algo. ¿Para qué? Para que Pablo conociera con mayor profundidad lo peligroso del orgullo, lo peligroso de ese mal que podía afectarle y neutralizar su ministerio. Conozco a un hombre, versículo 12, en Cristo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Y Dios hizo tal cosa para que él sintiera sus debilidades, para que se cuidara y dependiera ¿en qué? En el poder y en la gracia de Dios. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Tu pereza ministerial? ¿Tu orgullo? ¿Eres impulsivo? ¿Tienes la tendencia a caminar solo? ¿A ver las cosas desde la perspectiva de los hombres, como Pedro hizo cuando no cuidó su corazón? ¿A dejar que las presiones te gobiernen? ¿A que lo popular, sensacional o lo conveniente te afecte y controle tu corazón y tu vida y tu ministerio? Mi amigo, tienes que oír la voz del Señor. Tienes que tratar con esa debilidad. Tienes que ser consciente de estas cosas. Tienes que conocer tu corazón. Hay una desventaja para los hombres jóvenes. A veces pensamos en nuestra juventud que conocemos bien las cosas y que no conocemos realmente a nosotros mismos, realmente como Dios. Realmente pensamos que sí, que nos conocemos muy, muy bien, sabemos, ¿eh? Señor tiene que darnos dos o tres pescosas y dos o tres golpes bien dados para mostrar nosotros que realmente no nos conocemos muy bien. ¿Eh? Un gran siervo de Dios de muchos años me dijo un día, es a los 50 años cuando un hombre comienza realmente a conocerse a sí mismo. Querido hermano, cuidado, no pienses que porque has estado muchos años en el ministerio conoces todo lo que realmente necesitas conocer de tu corazón. Si nosotros no tratamos con esas áreas débiles en nuestros corazones, caeremos en un desvío, deterioro espiritual que puede hacer mucho daño no solamente a nuestras personas, sino también a la iglesia a la que servimos y al pueblo de Dios. El desvío del profeta Jonás se manifestó cuando él rechazó la palabra de Dios, cuando él rechazó la voz del Señor en segundo y último lugar, cuando él huyó de la presencia de Dios. Fíjense a lo que llevó ese desvío. Jonás, el profeta, huyó de la presencia del Señor. La Biblia dice que Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ahora, la frase lejos de la presencia del Señor no significa que Jonás o cualquier otra persona o criatura puede ir a alguna parte de esta tierra o del universo donde Dios no esté. Porque Él es el omnipresente, Él está en todo lugar, al mismo tiempo con todo su ser. El Salmo 139, versículo 7 al 12, nos enseña que no hay lugar donde podamos huir de la presencia de Dios, lugar donde podamos escondernos de Él. La presencia del Señor de la que Jonás huyó es aquel lugar o región en el que Dios se manifiesta en una forma especial para lograr sus propósitos redentores. Es ese centro de operaciones que Él ha escogido deliberadamente para manifestar su poder y su gracia y su compasión de una manera muy especial y lograr sus propósitos eternos en Cristo. Es el lugar donde Dios revela su ser, propósito, voluntad. Es donde Él en una forma especial revela su verdad, su gracia salvadora, su amor misericordioso y redentor. Es el lugar donde se encuentran los medios de gracia que Dios usa para salvar, santificar, guiar y preservar a sus hijos. Es el lugar que Él escogió para tener comunión con ellos y recibir la adoración de ellos. Jonás se fue lejos de la presencia del Señor. Es decir, él se fue de aquel lugar donde Dios se manifestaba de una forma especial para revelar su ser, su verdad y su voluntad y para bendecir peculiarmente a sus hijos. Se fue lejos de este lugar. ¿Para qué? Para tratar de olvidar su deber. Para silenciar la voz de su conciencia, para que nada despertara su conciencia, para que nada le llevara a enfrentar su situación y su condición y su desobediencia. Se fue a aquel lugar para no sentirse reprendido. Esta es la reacción de algunos creyentes cuando resisten el ministerio del Espíritu Santo, hablándoles o reprendiéndoles por medio de la exposición y aplicación de la palabra de Dios a su. Huyen del ministerio fiel que les reprende, que despierta sus conciencias y les hace conscientes de las demandas éticas de la palabra de Dios. Huyen de aquel ministerio que les recuerda las implicaciones prácticas de la soberanía y santidad de Dios. Huyen de aquel predicador que según ellos no profetiza lo bueno en cuanto a ellos, sino lo malo. Ese siempre que habla es un problema. Me dice lo que está mal en mí. Huyen de aquel ministerio bíblico en que la palabra leída, predicada, penetra en los lugares más profundos del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Esta penetra hasta la división del alma del espíritu, y cuando esta palabra es aplicada por el Espíritu Santo al entendimiento y al corazón, discierne, pasa a juicio sobre los pensamientos, las intenciones, las motivaciones del corazón y los expone y deja a la persona sin argumento válido para decirle, como se le dijo a David: tú eres aquel hombre. Huyen de ese ministerio fiel que busca el bienestar de sus almas para ir en pos de Tarsis, un lugar en que no serán confrontados, un lugar en el que sus conciencias no le acusen cuando debe hacerlo. Huyen a un lugar más relajado donde sus conciencias podrán dormir profundamente. Jonás se fue a Nínive. Oiga bien, se fue en un viaje de placer donde podría él relajarse y dormir profundamente. Me voy para la Romana. No voy cerca del mar, a esa villa donde puedo acostarme y dormir tranquilo. Pastor, usted está añadiendo, oye bien, el texto dice que ese hombre
Dijo, ya, yo estoy cansado de tanta cosa, aquello y lo otro. Mira, voy a bajar, a estar tranquilo, me voy a acostar. Y aquel hombre se acostó. Dice la Biblia, dormía. Estaba de vacaciones. Dormía profundamente. Esa es la clase de ministerio que a la gente hoy le gusta. El ministerio que los pone a dormir. Y pueden dormir espiritualmente, profundamente. Y aún así sentirse bien. Jonás buscaba esa clase de ambiente relajado que hoy muchos buscan. Ministerios que no interfieran con sus vidas ni sus planes personales. Iglesias donde pueden vivir como el mundo, siguiendo los patrones y estilos de vida del mundo. Donde puedan procurar sus aspiraciones carnales sin que nadie ni nada le moleste o se lo impida. Y hay muchos ministerios hoy en día que le dicen a las personas, esto no es Nínive, esto es Tarsis, vente para acá. Buscan lugares donde la gente está satisfecha con una apariencia de religión. Te lo ve, está muy contento. Se mueven para aquí, se mueven para allá. Muy bien. Tal vez, apariencia, muchas veces, de religión. No siempre. Hay maestros allí conforme a sus propios deseos. Estas personas huyen de ministerios sanos y fieles. Otros simplemente dejan de asistir a la iglesia, dejan de ir al lugar donde Dios se manifiesta. Cometen un grave error, porque ¿dónde pueden ir que la mano de la disciplina paterna de Dios no los alcance? Como dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. He aquí un siervo de Dios que huía del Señor. Y esa no fue la impresión que él dio cuando él entró en ese barco. Parecía que todo estaba bien. Esa no fue la impresión que dio al capitán y a los marineros. Parecía que todo estaba bien. Esa fue la impresión que dio Jonás. Pero no duró para siempre. Dios desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una gran tempestad y tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse y el capitán, oiga esto, un hombre pagano, se le acercó a aquel que dormía profundamente y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? ¡Levántate e invoca a tu Dios! Ahora bien, observe. Mientras leía me daba cuenta de este asunto el otro día. ¿Cómo comienza la palabra que el Señor le dijo a Jonás? Levántate, ve a Nínive. Jonás, tú te puedes ir a ministerios donde tú te sientas relajado, donde no traten con tu vida y tu conciencia, donde no exijan piedad y santidad, pero óyeme bien, de mí tú no escapas, no importa dónde tú vayas. Si eres un hijo de Dios, no te escaparás de la mano amorosa, sabia, de la disciplina eficaz del Señor. ¡Levántate! Y haz lo que debes de hacer. Mire, yo me imagino que cuando ese hombre que estaba profundamente dormido. El capitán, imagínense, era una crisis lo que había allí. Cuando este hombre le dice tal cosa, con voz de capitán, con voz de hombre alarmado y también indignado, ¿qué hace este hombre aquí? ¡Levántate! Mire, eso llegó a este hombre, no solamente lo despertó del sueño físico, estaba, lo despertó de su sueño espiritual.
Dice la palabra del Señor, y cada uno, versículo 7 del capítulo 1 de Jonás, venid, echemos suerte, para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Primero, Dios despertó la conciencia. Segundo, le dijo, eres tú a quien busco. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿A dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres?
Y él le respondió, soy hebreo, temo al Dios del cielo.
La preocupación más importante de un ministro, queridos hermanos, de un siervo de Dios, es que él, con una buena conciencia, esté bien en Cristo delante de Dios. Que él obedezca. Nuestra preocupación principal no es lo que nosotros pensamos, nosotros queremos, no es la popularidad, no es que nos conozcan, no es el éxito, es que estemos bien con Dios, no es que las cosas se hagan a nuestra manera, es que estemos bien con Dios.
Hemos considerado la manifestación del desvío espiritual del profeta. Este se manifestó cuando este hombre rechazó la palabra del Señor y cuando este hombre huyó de la presencia del Señor. Que Dios infunda su temor en nuestros corazones y su gracia, para que nosotros prestemos atención a su palabra cuando Él nos hable. De cuántas cosas Dios nos va a librar. Que Dios nos ayude a guardar nuestro corazón. Si tratamos con nuestro corazón, entonces estaremos preparados para tratar con el corazón de nuestra gente. Oremos. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra, gracias por la exhortación y amonestación a que guardemos nuestro corazón. Nos sentimos reprendidos por tu palabra. Tantos años en el camino y aún hay cosas en mí que debo tratar. Ten misericordia de tu siervo. Ten misericordia de todos nosotros. Que no haya vaca sagrada en nuestro corazón con la que no tratemos cuando tú nos hables, y así podamos nosotros servirte. Tú conoces nuestras debilidades. Te imploramos que nos des luz y gracia para siempre estar atentos, para siempre orar y velar para que no caigamos en tentación. Te suplicamos tu bendición, la luz que viene de tu Espíritu, para que podamos entender y aplicar y no tergiversar tu palabra en Cristo.